confinan al artista Luis Manuel Otero Alcántara en la prisión de Valle Grande, en La Habana.
Anuncian acciones legales internacionales a favor de Otero Alcántara y otros artistas independientes cubanos.
Figuran los cuentapropistas entre los más afectados por las nuevas tarifas del agua en Cuba.
Convoca el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a manifestación masiva por la democracia.
Sanciona los Estados Unidos a la Policía Nacional de Nicaragua por violentos abusos contra la población.
Condena a la Sociedad Interamericana de Prensa el incremento de agresiones contra periodistas en Nicaragua.
Concluye la senadora demócrata Elizabeth Warren su campaña política por la presidencia de los Estados Unidos.
Y rechaza a Estados Unidos una decisión de la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional sobre Afganistán.
Radio Martí Noticias.
Y cuando en Radio Martí son las 6 de la tarde, les damos la bienvenida, estimados radioescuchas, al informativo vespertino de nuestra emisora. Desde el Estudio A les saludamos el equipo de noticias integrado por Emilio Cejas en los controles de sonido, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción tenemos a Patricia Martínez, como siempre. Nuestra edición es de José Jauregui, o Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
José Antonio Évora,
y un servidor, Bruno Tocaros. Y cuando son las 6:02, damos comienzo con las informaciones de hoy, jueves 5 de marzo del año 2020. Y lo hacemos con noticias de Cuba.
El Ministerio del Interior puso en prisión preventiva en la cárcel de Valle Grande de La Habana al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. La periodista independiente Ileana Hernández confirmó la información a Radio Televisión Martí, según detalles que le ofreció la novia de Otero Alcántara, Claudia Genluí Hidalgo.
Nosotros fuimos al Vivac, él tenía visita a las 2:00 p.m. y el policía nos explica que no le pueden dar visita si no lo ordena la CI. Lo pudo ver luego Claudia un momentico, Claudia fue a verlo y Claudia garantiza de que Luis Manuel no está golpeado, que lo único que tiene son las huellas de las esposas porque se las apretaron muy fuerte cuando lo metieron en la patrulla. Se enteró por Claudia que lo quieren procesar por daño a la propiedad. De hecho dice, pero si yo en ningún momento le he dado golpe a la patrulla, no he hecho nada ahí adentro. Lo único que ha hecho es gritar por cuando vi que estaban haciéndole daño a Claudia. Del Vivac lo sacaron para supuestamente 100 y Aldabor. Y cuando llegamos allí, en todo este tiempo los represores ya se habían ido. Cuando nosotros nos quedamos allí a esperar la información de dónde estaba Luis Manuel, y al final nos informaron que Luis Manuel estaba en Valle Grande, y hasta allá fuimos, y allí la instructora nos explica que está en Valle Grande esperando un proceso por la pena de daño a la propiedad.
Otero Alcántara fue detenido el domingo 1 de marzo cuando con violencia salía de su casa y su novia fue golpeada, la curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo.
Organizaciones de derechos humanos emprenden acciones para visibilizar el caso de artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, que será llevado a juicio en Cuba. Ivette Pacheco con el informe.
Las organizaciones no gubernamentales Cubalex y Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenan la detención arbitraria del artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, promotor e integrante del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, quien será sometido a 2 juicios políticos en Cuba. Ambas organizaciones preparan acciones legales conjuntas que serán presentadas a organismos internacionales. Desde Panamá, Jaxis Cires, asesor jurídico del Observatorio, dijo a Radio Martí.
Además de las acciones legales, el observatorio también va a hacer llegar esas denuncias a instituciones importantes y reconocidas internacionalmente como el Parlamento Europeo, pero también al gobierno español y a otros gobiernos. Lo que buscamos es que haya una solidaridad internacional con el caso específico, pero también que se tome conciencia de que esto es una amenaza contra el sector de los artistas independientes.
Cires dijo además que estaban en la fase de documentar el caso con testimonios de lo ocurrido sentido de lo que se está encargando Cubalex, que se especializa en brindar servicios de asistencia y asesoría legal gratuita. Precisamente su presidenta, la abogada cubana Larixa Diversen, explicó a Radio Martí.
No hay nada escrito, yo no hay ningún documento oficial, es imposible que podamos presentarlo en las próximas horas. Lo que estamos es recopilar información para poder detectar estas violaciones a las garantías.
Diversen expresó además que preparó un habeas corpus que ha sido entregado a integrantes del movimiento San Isidro, todo encaminado a visibilizar el caso de Alcántara.
A nivel internacional estamos preparando comunicaciones para presentar a diferentes procedimientos especiales, entre ellos el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, el relator para la libertad de expresión, relator para defensores de derechos humanos, relator para los derechos culturales. También queremos presentar el caso a la Comisión Interamericana. Tiene un impacto dentro de la opinión pública y ayuda a visibilizar su caso, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El más reciente informe de libertad en el mundo de Freedom House indica que Cuba no es un país libre y da a la isla un índice de solo 14 puntos de los 100 contemplados en los parámetros. Además, la organización no gubernamental expresó preocupación por la situación de los presos políticos, entre ellos el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con la directora de los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House.
Deborah Ulmer, directora de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, dijo en entrevista con Radio Martí que Cuba sigue siendo calificado en su informe de Libertad Global 2020 como país no libre.
El carácter no democrático del régimen se ha mantenido inalterado pese a la transición generacional en la dirigencia política que se produjo entre 2018 y 2019, que incluyó una nueva constitución. Pero uno de nuestros motivos de preocupación para el 2019 fue el aumento en la represión de los medios digitales, así como la legislación de la vigilancia electrónica, la prohibición del contenido web que se alogue en servidores extranjeros y la prohibición de cierta información que dicen ser contrario al interés social.
Ulmer dijo además que a Freedom House le preocupa la situación de los presos políticos, entre ellos el caso del opositor José Daniel Ferrer.
Nos preocupa todos los casos de presos políticos porque no tienen acceso a sus juicios legales. Es arbitrario y por ende sí hemos manifestado en el caso de Ferrer que lleva más de 100 días, su juicio rápido y en condiciones muy precarias.
En el informe de Freedom House, Cuba está en el ranking 14 de 100 puntos, que es lo más bajo que hay en América Latina. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El compositor cubano Silvio Rodríguez reconoció en su blog Segunda Cita que participó en el acto de repudio que le hicieran hace 40 años al trovador Mike Purcell tras la crisis migratoria del Mariel.
El trovador contó que, aunque trató de escabullirse en las afueras de la casa de Purcell, un grupito de compañeros y una señora del CDR le dijeron que esperaban por él para comenzar.
Así fue como Silvio se acercó hasta el portal de la vivienda, relató, y susurró una palabra. Asegura que el resto de los que participaron en el meeting hicieron lo mismo. En eso consistió el tan proclamado meeting, dijo el músico oficialista, restándole importancia al hecho.
Confesó Rodríguez que volver a este tema sigue siendo arduo y amargo y que no está seguro de la veracidad de una supuesta carta de repudio que la nueva trova le escribió a Purcell, en la cual lo tildan de traidor por abandonar la isla y que el propio Purcell ha mostrado.
Los cuentapropistas serán los más afectados por las nuevas tarifas en el cobro del agua que entran en vigencia el 1 de abril en Cuba. Tomás Cardoso informa.
A partir del 1 de abril del próximo año se aplicarán en todo el país las nuevas tarifas en el cobro del agua y otros servicios de acueductos y alcantarillado, informaron en la capital cubana directivos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Los mayores incrementos se aplicarán en el sector empresarial estatal y los trabajadores por cuenta propia. En el caso de hostales, cafeterías y restaurantes privados, se instalarán nuevos metrocontadores y se establecerá una tarifa doble para los primeros 6 metros cúbicos por habitantes y el resto del gasto se cobrará bajará a 4 pesos y 20 centavos por metros cúbicos. Emprendedores entrevistados por Radio Martí afirman que con estas nuevas normas ellos llevan la peor parte. Pedro Acosta, del restaurante privado Doña Ceci en el Casino Deportivo, comenta que ya los visitaron funcionarios de la empresa Aguas de La Habana.
Me imagino que ahora pongan los metros contadores nuevos y se nos empieza a cobrar por el consumo, y todas las medidas van encaminadas a seguir presionando sobre nosotros, sobre los que tienen negocios particulares.
En Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, quien opera una cafetería, expresa que en el local muchas veces no llega el agua y hay que traerla en pipas. Estos carros ahora cuestan 20 pesos por metros cúbicos.
Son medidas punitivas para que los negocios no prosperen. La mayoría de las veces el agua no llega a donde está la cafetería.
Desde Jatibonico, en Santi Espíritus, el joyero Vladimir Ríos Cruz reporta que allí el agua del acueducto no es potable y ellos se abastecen de pozos artesanos.
Ese incremento a los metros cúbicos de agua al sector privado no resuelve un problema económico del país. Es decir, es una medida fallida. Cada vez que implantan una nueva medida, va en contra de los cuentapropistas.
También desde Villa Clara, el albañil Guillermo del Sol destaca que si el propósito de los nuevos precios es ahorrar, no se debe castigar a los negocios privados.
El sector industrial es el que más despilfarra agua. Yo como constructor trabajo mucho en hostales, en restaurantes, y te digo que son las personas que más concienzudamente trabajan y todo lo ahorran mucho porque, bueno, todo les cuesta.
Estas modificaciones conllevarán una recontratación con todos los clientes de la empresa de acueductos y alcantarillado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
6:12 y en Radio Martí pasamos a noticias de los Estados Unidos.
El Senado de Estados Unidos prepara fondos de emergencia para enfrentar el virus COVID-19, coronavirus, mientras se reporta la undécima muerte en el país. John Burnett amplía desde Washington.
Se espera que el Senado de los Estados Unidos apruebe hoy un proyecto de ley de gastos de emergencias de $8,300 millones para combatir el virus COVID-19 y que el presidente Donald Trump lo firme. La Cámara de Representantes aprobó la medida el miércoles. El financiamiento de emergencia se produce cuando los Estados Unidos informan sobre su undécima muerte por coronavirus, un anciano cerca de Sacramento, California. La muerte de California llevó al gobernador Gavin Newsom a declarar un estado de emergencia debido a la posibilidad de propagación del virus. La última muerte se anunció solo unas horas después de que una décima persona muriera de coronavirus en el estado de Washington, donde todas las otras muertes estadounidenses han tenido lugar hasta ahora. Jeff Duchin es un oficial de salud pública del condado de King. Hay muchas cosas que no entendemos acerca de este nuevo virus, sobre cómo se mueve, el espectro de enfermedades que causa y cómo se transmite, pero estamos haciendo todo lo posible para garantizar que proporcionemos el nivel más alto de orientación para proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad y de nuestros trabajadores de atención médica que están cuidando a los miembros de nuestra comunidad. Muchas de las víctimas eran ancianos que vivían en hogares de ancianos. Los expertos en salud dicen que las personas mayores son especialmente vulnerables. Los estados de Washington y Florida también han declarado emergencias debido al virus. John Burnett, Voz de América, Washington.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han recomendado a los ciudadanos que no se toquen la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca, como medida preventiva para evitar el contagio del virus.
También aconsejan a los estadounidenses lavarse las manos con jabón y agua durante al menos 20 segundos, así como usar un gel desinfectante para manos que tenga al menos un 60% de alcohol.
La senadora demócrata Elizabeth Warren concluye su campaña política por la presidencia de los Estados Unidos. Desde la ciudad de Washington informa Tony Cano.
Elizabeth Warren se retiró este jueves de la contienda interna para elegir al candidato presidencial del Partido Demócrata, luego que no ganó ninguna de las primarias en el supermartes, ni siquiera en su propio estado. La senadora por Massachusetts no logró reunir un sólido bloque de votantes, pues los demócratas se fueron dividiendo entre Bernie Sanders por el lado progresista y Joe Biden entre los más moderados. La senadora dijo que no alcanzaron el objetivo y que lo hicieron juntos. Agradeció a quienes la acompañaron, diciendo que fue un logro de ellos y que ha dejado una marca perdurable. No de la magnitud que queríamos, señaló, pero que tiene mucha importancia. Analistas destacan que la campaña de Warren fue sumamente prometedora en sus inicios. A mediados del año pasado, realizó actos con decenas de miles de personas en Nueva York y en los estados de Washington y Minnesota. Su mensaje, según expertos, era atractivo. Un cambio estructural en la economía en nombre de la equidad, con la propuesta de un impuesto a la riqueza de 2% a las fortunas superiores a los 50 millones de dólares. Sin embargo, no pudo ganar el apoyo del ala más progresista del Partido Demócrata, que permaneció fiel a Sanders, puntualizaron los expertos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que los hispanos son los que más desean que construya el muro en la frontera con México porque quieren estar seguros y saben que alguna de la gente que cruza no es la gente que quieren tener alrededor.
En un discurso pronunciado ante unos 350 empresarios y políticos del grupo empresarial de Latino Coalition, el presidente Trump aseguró que tiene una gran relación con los hispanos y que sus políticas económicas han beneficiado a 3 millones de ellos, cuyo voto en estados como la Florida y Arizona puede ser clave para las opciones de reelección del mandatario en el mes de noviembre.
Aunque el 68% de los hispanos se opone al trabajo que está haciendo Trump como presidente, según una encuesta de enero del Centro Pew, el mandatario confía en convocar a las urnas al otro 30% de hispanos que, de acuerdo con el mismo estudio, sí le apoyan.
Seis de la tarde con 16 minutos y en Radio Martí pasamos al pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la bahía de Pensacola se extiende hacia el sur un frente frío moderado acompañado de nublados y lluvias que se extiende hasta las costas de Veracruz. El frente frío que llegará esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers continuará su movimiento al sudeste para arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la tarde del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental y en el norte oriental con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del sudeste al sur desde 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, pero girando al norte desde las primeras horas de la tarde en la región occidental con la entrada del frente. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, pero el inicio de marejadas en la costa norte occidental desde las primeras horas de la tarde del viernes. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
6 de la tarde con 18 minutos cuando pasamos a noticias de la América Latina.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a la población venezolana a unirse y movilizarse el próximo martes hasta la sede del Palacio Federal Legislativo para defender la libertad del país. Jorge Orellana informa.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró su rechazo a los hechos violentos ocurridos el sábado en Barquisimeto durante la manifestación que encabezó y volvió a convocar a la Gran Marcha Nacional del 10 de marzo próximo para exigir las reivindicaciones en un pliego nacional que será llevado hasta el Palacio Federal Legislativo junto a los diputados del Parlamento. En el marco de la sesión plenaria especial celebrada este miércoles desde el auditorio del Colegio María Auxiliadora en Altamira, el presidente encargado aseguró que el ataque que sufrió la movilización en la parroquia Juan de Villegas en Barquisimeto fue perpetrada por personas vinculadas al gobierno regional y municipal que son del partido de gobierno, a los que calificó de cobardes. El presidente encargado, Juan Guaidó, dijo:
caminando, marchando, con fuerza, nos levantamos en cada rincón y en cada esquina del país. Vamos a las calles a exigir, vamos a levantar hasta lograr la libertad, la democracia.
Por su parte, el parlamentario Alfonso Barquina dijo:
no solo atentaron contra el presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional, con reconocimiento de más de 60 países, sino que además fueron capaces de herir a un joven de 16 años. Y yo le quiero decir al régimen y al país entero: si eso pasó en una parroquia de Barquisimeto de Lara. Imagínense lo que va a pasar el 10 de marzo en toda Venezuela.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prados, denunció este jueves ante la alta comisionada para los derechos humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el atentado contra Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, el sábado en Barquisimeto.
9 impactos de bala recibió el vehículo en el que viajaba, dijo Guaidó en un video difundido en redes sociales. El comisionado presidencial pidió a ambos organismos internacionales que analicen y tengan en consideración un pronunciamiento, además de un comunicado público, porque, en su opinión, la situación debe valorarse con rigurosidad debido a la vulnerabilidad de las víctimas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, atribuye la situación existente en Venezuela a los malos conceptos y a la mala gente. Informa desde la voz de los Estados Unidos de América en la ciudad de Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump atribuyó este miércoles la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela a los malos conceptos y la mala gente, en clara referencia al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Ahora la gente no puede conseguir agua, alimentos básicos, no pueden conseguir nada. Es increíble, por malos conceptos y mala gente, por el liderazgo o la falta de liderazgo, denunció Trump durante su intervención en la cumbre anual de la Coalición Legislativa Latina. El mandatario, que se encuentra inmerso en la campaña para su reelección de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre, aprovechó su presencia ante una audiencia mayoritariamente latina para atacar al socialismo y comunismo, dos sistemas que, según dijo, crean miseria allá donde son implantados. Es asombroso ver lo que ha pasado en Venezuela, la bonita Venezuela. Estamos con Venezuela hasta el final, estamos haciendo mucho y tenemos mucho planeado, advirtió. Frente a Maduro, la administración Trump apoya desde hace tiempo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por cerca de 60 países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Latinoamérica ha reportado, aunque en menor medida que otros países del mundo, nuevos contagios del coronavirus, enfermedad ya presente en Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, México y Ecuador, además de las islas caribeñas de San Bartolomé y San Martín, la parte francesa.
En el Brasil, que registró el primer caso de coronavirus en la América Latina, se confirmó el tercer contagio, un colombiano residente en la ciudad de Sao Paulo, que visitó Italia, España y otros países de Europa. Además, estudia un caso sospechoso de una niña de 13 años de edad que estuvo en Italia y Portugal.
Las autoridades de Ecuador confirmaron 3 nuevos casos, con los que la cifra asciende a 10. Asimismo, Chile detectó un tercer contagio de coronavirus, una persona de 56 años que visitó Italia y otros países europeos. Mientras, el gobierno argentino pidió a la población evitar el pánico tras confirmarse el primer caso de coronavirus.
Joseph Yute fue investido por el presidente Jovenel Moïse como nuevo primer ministro de Haití.
La investidura de Yute se llevó a cabo 2 días después de su nombramiento, que no fue aprobado en el Parlamento porque se encuentra disuelto.
Desde enero terminó el mandato de los diputados y de la mayoría de los senadores, sin que se hayan celebrado elecciones para renovar el legislativo debido a la inestabilidad política imperante en Haití.
Y refuerza el gobierno colombiano los controles de las zonas donde fueron ubicados los desmovilizados de las FARC. Desde Bogotá, informa Federico Fulleda.
El comandante de las fuerzas militares en Colombia, general Luis Navarro, denunció actividades económicas ilícitas en las zonas donde fueron ubicados los guerrilleros de la FARC después de la firma del acuerdo de paz hace casi 3 años, lo que ha causado una guerra entre grupos armados rivales en el negocio de la cocaína. El general Navarro, al señalar los problemas en las zonas en donde se encuentran los guerrilleros desmovilizados, dijo:
las estructuras de la FARC se agrupan inicialmente en unos espacios que los conocimos como las zonas veredales de tránsito a la normalidad, y ahí en esta zona lo que hay es disputa por el manejo de las economías ilícitas, disputa por el comercio y la pasta base de coca, disputa por quién maneja los laboratorios y quién controla los corredores de movilidad para sacar estos productos ilícitos.
Por eso el presidente colombiano Iván Duque dio la orden de reforzar los controles con el ejército y la policía para reducir la violencia y los asesinatos de exguerrilleros de las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y en Radio Martí pasamos ahora a las noticias internacionales.
Rechaza el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, una decisión de la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional sobre Afganistán. Desde Washington, informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Pompeo dijo que la decisión de la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional de autorizar una investigación sobre las presuntas actividades de los talibanes y del personal estadounidense y afgano relacionadas con Afganistán es una acción verdaderamente asombrosa por parte de una institución política que no rinde cuentas enmascarada como una entidad jurídica. Opinó además que aún es más imprudente que ese fallo se produzca pocos días después de que Estados Unidos firmara un histórico acuerdo de paz sobre Afganistán, que según dijo es la mejor oportunidad para la paz en una generación. Señaló que de hecho el propio gobierno afgano le solicitó a la CPI que no tomara este curso.
The United States is not a party to the ICC.
Él dice que Estados Unidos no es parte de la CPI y que tomarán las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos estadounidenses de este renegado llamado tribunal. Pompeo concluyó diciendo que este es otro recordatorio de lo que sucede cuando los organismos multilaterales carecen de supervisión y liderazgo responsable y se convierten en un vehículo para las venganzas políticas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El representante especial de los Estados Unidos para la paz en Afganistán, Salmai Khalilzad, pidió este jueves la reducción inmediata de la violencia después de que en la víspera se produjeran varios ataques del Talibán en todo el país que pudieran peligrar el proceso de paz en la nación sudasiática.
La violencia del miércoles llevó a Khalilzad a reunirse con el líder talibán con el que firmó el acuerdo de paz el pasado sábado en Doha y también a comunicarse con el presidente Donald Trump, reveló el representante especial en la red social.
Durante dichas conversaciones, el representante especial trató también otro asunto que está haciendo peligrar el comienzo de las negociaciones de paz entre el Talibán y el gobierno de Afganistán, que es la negativa de este último a poner en libertad a los presos insurgentes.
En Naciones Unidas, la jefa de la misión de ayuda a Irak se refirió en el Consejo de Seguridad a la injerencia extranjera en ese país. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez.
La representante especial del secretario general y jefa de la misión de la ayuda de Naciones Unidas para Irak se dirigió al pleno del Consejo de Seguridad en que cuestionó si Irak se convertirá en un país de paz y entendimiento o va a sufrir ser el escenario de batallas procedentes del exterior. Esto según Jeanine Antoinette Plaschert al referirse a la actual situación en Irak. La señora Plaschert afirmó: todos podemos estar de acuerdo que la situación volátil, sea doméstica o regional, impactó fuertemente sobre Irak. Para señalar lo obvio, la violencia Estado contra Estado resulta ser una clara y sustancial amenaza al país. El modus operandi ha cambiado y el riesgo de violencia por grupos armados es de preocupación constante. Además de la amenaza inmediata a la seguridad, esto le resta la atención política a temas domésticos inconclusos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
China continental tenía 139 nuevos casos confirmados de infecciones por coronavirus el miércoles, declaró el jueves la Comisión Nacional de Salud del país, 20 fallecidos más que el día anterior. Eso lleva la cantidad total acumulada de casos confirmados en China continental hasta ahora a 80.409.
El número de muertos por el brote en China continental había llegado a 3.012 a fines del miércoles, 31 más que el día anterior. La provincia central de Hubei, el epicentro del brote, representó todas las nuevas muertes.
Todos los eventos deportivos en Italia se llevarán a cabo sin fanáticos presentes, al menos durante el próximo mes, debido al brote del virus en el país, anunció el gobierno del país.
Es probable que se reanude por completo la Liga Italiana de Fútbol este fin de semana, después de que el calendario se retrasó una semana, pero sin público.
El gobierno de Italia emitió un nuevo decreto el miércoles por la noche con medidas que espera ayuden a contener la propagación del virus.
Todos los eventos deportivos en todo el país deben tener lugar a puertas cerradas hasta el 3 de abril. Se ha ordenado que las escuelas y universidades cierren hasta el 15 de marzo.
Italia es el epicentro del brote de coronavirus en Europa. Más de 100 personas han muerto y más de 3.000 han sido infectadas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bienvenidos, estimados radioescuchas, a la segunda media hora del informativo vespertino de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo de noticias integrado por Emilio Cejas en los controles de sonido, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición de Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
José Antonio Évora
y un servidor, Bruno Tocars. Y cuando son las 6:32, continuamos con las informaciones de hoy, jueves 5 de marzo del año 2020.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Teca, enfatizó hoy el apoyo del presidente Donald Trump a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Como representante del presidente Trump en Cuba, me complace comunicar que en su intervención ante la reunión cumbre del Latino Coalition, el presidente de los Estados Unidos reiteró el apoyo a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, declaró Mara Tekach a través de Twitter.
Solo cuando sean libres tendremos un hemisferio en completa libertad, destacó la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach.
Junto al Twitter de Tekach aparece una foto de la intervención del presidente Donald Trump, en la que dice textualmente: América está del lado de los sufridos pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua en su justa lucha por la libertad, y seguiremos trabajando para que un día nos convirtamos en el primer hemisferio completamente libre en toda la historia de la humanidad. Por primera vez, y ese día habrá de llegar.
Fueron palabras pronunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la cumbre legislativa del Grupo Empresarial Latino Coalition, celebrada el miércoles en Washington, D.C.
Seis de la tarde con 33 minutos y pasamos ahora a noticias de Cuba.
La movilidad social en Cuba, un tema que dos expertos abordan en este reportaje de Yolanda Huerga.
A pesar de las trabas que le imponen las autoridades, el emprendimiento privado avanza y favorece un proceso de movilidad ascendente en la isla. Esto según el analista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos con sede en La Habana.
En Cuba hay clases sociales y que la clase social de carácter medio en Cuba es una clase social emergente con fuerza. En primer lugar, porque de los elementos de medición para el desarrollo humano, uno de ellos es la consecución de bienes y consumo sobre la base del gasto del individuo. Y en Cuba, las tiendas recaudadoras en divisas han sido reconocidas por el gobierno como incapaces de satisfacer la necesidad creciente de la población en cuestión. Lo cual me dice que la gente tiene plata para comprar y el gobierno no tiene artículos para vender, porque la sociedad cubana hoy es mucho más solvente y más independiente que lo que fue ayer. Antes dependía del Estado y ahora depende de su propio esfuerzo y capacitación personal.
Por ello, dice el investigador, hay en Cuba una ampliación de las distancias sociales y al mismo tiempo una subvaloración de la capacidad académica.
Miseria y carencia existe y ahora se ven más porque existe una élite que no es la élite de poder político. Ahora hay una élite de carácter económico que está en un estrato de carácter medio, que son esas personas que tienen plata para tener un negocio propio, para tener un auto propio, para viajar al exterior, para ir de ocio a Varadero.
Para la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, la movilidad social en Cuba es prácticamente nula.
No hay posibilidades reales de salir del ciclo de la pobreza. El que nace pobre y no profesional, en el seno de una familia pobre y no profesional, ahí se queda.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La organización checa Eye on Cuba, tras emitir informes sobre la situación de los derechos humanos en la isla, opina que la situación represiva no tiende a mejorar en el año 2020. Pedro Corzo informa.
Juan Torres, de la organización no gubernamental checa People in Need, quien trabaja directamente con Eye on Cuba, considera en base a los informes emitidos por la organización en los años 2018 y 2019 y las actuales reacciones represivas del régimen castrista, que la situación de los derechos humanos en Cuba no mejorará en el año 2020.
Fijándonos en los precedentes de lo que ha estado pasando en 2018 y 2019, la verdad es que las perspectivas no son muy halagüeñas. No parece que de continuar con la misma dinámica vaya a mejorar. Como prueba de eso, es cómo ha comenzado el año con el juicio del señor Ferrer, las detenciones de artistas, etcétera. En 2020, desafortunadamente, no creo que la situación vaya a mejorar.
Torres exhorta a trabajar intensamente a favor de los derechos humanos en la isla.
Animo a toda la sociedad civil cubana y a los medios y a las organizaciones que trabajan en seguir aunando esfuerzos y que luchemos por conseguir que todas las personas en Cuba sean respetadas y sus derechos se hagan valer, porque Cuba ahora mismo está sufriendo una serie de cambios y nosotros decimos, qué mejor momento para empezar a hacer las cosas bien. Por lo tanto, aunque las perspectivas, como digo, no son realmente buenas, nosotros vamos a seguir monitoreándolo y animamos a todo el mundo a que sean activos y hay que trabajar por ello.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Dirigentes del régimen de La Habana y ciudadanos cubanos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos no podrán ingresar a territorio estadounidense, reiteró un representante del Departamento de Estado. Mientras continúa la incertidumbre en la frontera sur, Estados Unidos deporta a 119 cubanos. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones del activista de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Omar López Montenegro, y de la migrante cubana en Matamoros, México, Onelia Alonso.
La nota proviene de la cuenta en Twitter de Michael Kozak, secretario de Estado adjunto para América Latina. El Departamento de Estado investiga a los titulares de visado ilegible, incluidos oficiales del régimen de Cuba. Cuando hay una posible violación, tomamos medidas. Revocamos la visa si es apropiado. Es una herramienta para responsabilizar a oficiales del régimen por abusos de derechos humanos.
Sigue resultando importante que se revise quién viene del régimen, funcionarios oficiales, a qué vienen, cuáles son sus movimientos. Yo creo que es una preocupación lógica del Departamento de Estado.
Anteriormente, Washington prohibió la entrada al país al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Leopoldo Cinta Frías, y a su familia por el apoyo de La Habana al régimen de Venezuela. El canciller Bruno Rodríguez dijo entonces que era una medida sin efecto práctico.
Claro que también hay que tener en cuenta que los más grandes funcionarios del régimen, los altos funcionarios de la cúpula castrista, nunca viajan a los Estados Unidos por temor a represalias, acciones legales.
Entre tanto, en la frontera sur de Estados Unidos, cubanos esperan que se derogue la disposición que los obliga a aguardar el proceso migratorio en territorio de México.
Aquí estamos en las carpas donde están los cubanos esperando que quiten el MPP. Está todo el mundo desesperado, esperando que haya nuevo un cambio aquí para poder entrar.
La ley conocida por las siglas MPP está en litigio.
Aquí estamos frente al puente internacional esperando.
Y el Servicio de Migración de Estados Unidos informó en un comunicado que 119 cubanos fueron deportados a La Habana en un solo vuelo.
Y cabe destacar que se trata del segundo gran grupo de cubanos que ha sido deportado durante el gobierno del presidente Donald Trump. Soy Ricardo Quintana para esta emisión Noticiero Televisión Martí.
El periodista independiente cubano Yariel Valdés González fue liberado este miércoles luego de 11 meses en un centro de detención de los Estados Unidos en el estado de Luisiana.
Sobre su estancia en el lugar, a la espera de que la Corte de Apelaciones de Virginia ratificara su caso de petición de asilo político, conversó con nuestro colega Osmín Martínez.
Se siente increíble, se siente súper bien porque finalmente ya pude salir de la detención, pude obtener mi asilo nuevamente, fue ratificado por la Corte de Virginia y entonces ya no queda ninguna duda de mi asilo y entonces se siente muy bien, se siente genial estar aquí afuera y volver a empezar a comenzar mi vida aquí en este país, al cual estoy eternamente agradecido por todo esta oportunidad de llegar aquí, ¿no? Y de protegerme de todas las situaciones por las cuales he pasado en Cuba. Realmente es un proceso bastante complejo, es un proceso bastante difícil, sobre todo para uno que no es muy ducho, no conoce, a veces uno no conoce ni muy bien al detalle las leyes de su propio país, y enfrentarse a este proceso es bastante, bastante difícil. Pero bueno, lo principal es mantenerse firme de espíritu, y en mi caso particular, yo siempre pensaba, sobre todo lo que estaba sucediendo aquí, por todo lo que estaba pasando, pero tenía mucho más miedo de regresar a ese país, de todas las cosas que me podrían pasar en Cuba, y entonces eso me daba ánimo para superar todas las dificultades a las cuales estuve pasando durante 11 meses que estuve detenido aquí en la custodia de ICE.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Organización Defensores de Prisioneros Cubanos informó el pasado lunes que al menos 127 personas continúan encarcelados en Cuba por motivos políticos. La información de esta organización fue publicada el pasado martes 3 de este mes de marzo por Cubanet. Sigue diciendo este informe que entre los presos políticos actualmente se destaca el caso de José Daniel Ferrer, líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba. Del total de personas detenidas, 74 han sido clasificados por la organización como prisioneros de conciencia, mientras que otros 29 son considerados presos políticos adicionales. Reconoce esta organización a 127 condenados y presos políticos por oposición al régimen, pero además otros 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, ambos grupos de conciencia con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel por cargos denominados en el Código Penal como predelictivos, advierte la organización. Prisoner Defender señala que en los últimos meses han entrado en las listas 22 nuevos casos catalogados como convictos de conciencia. La organización destacó además las manifestaciones de Naciones Unidas y de los socialistas europeos que apoyan las denuncias de violaciones de los derechos humanos que comete la dictadura cubana. Según esta organización, la isla tiene 90.000 presos, lo que convierte a Cuba en el país con más presos del mundo en relación con su población.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis de la tarde con 43 minutos y pasamos en Radio Martí a noticias de la América Latina.
Estados Unidos impone sanciones a la policía de Nicaragua por represión violenta. Desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos impuso este jueves sanciones a la Policía Nacional de Nicaragua por acusaciones de abuso de los derechos humanos, en lo que constituye la más reciente medida de la administración Trump para presionar al gobierno izquierdista del gobernante Daniel Ortega. El Departamento del Tesoro señaló en un comunicado que puso en la lista negra a la policía nicaragüense por su papel en actos de violencia significativos que incluyen usar munición real contra manifestantes pacíficos y participar en escuadrones de la muerte, así como llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros. Tres comisionados de la Policía Nacional de Nicaragua también fueron incluidos en la lista negra: Juan Valle Valle, Luis Alberto Pérez Oliva y Juan Pastor Urbina. El régimen de Ortega ha utilizado la Policía Nacional de Nicaragua como una herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense, dice el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en el comunicado. Las sanciones congelan los activos estadounidenses en poder de la Policía Nacional de Nicaragua y los tres comisionados específicos y prohíben que los estadounidenses hagan negocios con ellos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, condenó el incremento de agresiones contra periodistas en Nicaragua y pidió la restitución de los medios de comunicación a sus dueños legítimos.
El presidente de la CIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, expresaron en un comunicado su preocupación ante el aumento de las agresiones.
Citaron como ejemplo lo ocurrido el 3 de marzo durante el servicio fúnebre del fallecido poeta, sacerdote y exmiembro del Partido Sandinista, Ernesto Cardenal.
Durante la ceremonia religiosa, turbas de seguidores del gobierno insultaron, atacaron y robaron el equipo de trabajo de los periodistas David Quintana, de Boletín Ecológico, Hans Lawrence, de Nicaragua Investiga, y Leonor Álvarez, de La Prensa. Otras personas que asistían al sepelio también fueron agredidas y asaltadas.
Barnes y Rock agregaron que este acto es una evidencia más de que la dictadura nicaragüense sigue empecinada en contra de la libertad de prensa.
La CIP también denunció casos de censura televisiva, operativos policíacos y bloqueo aduanero de insumos periodísticos como parte de la estrategia del régimen de Nicaragua para acallar a medios y a periodistas.
En medio de la crisis política que vive Haití, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará denuncias de violaciones a los derechos humanos en varios países de la región. Jorge Orellana informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará denuncias de violaciones de los derechos humanos en varios países de la región en las audiencias públicas que se celebran en Haití este jueves y viernes. La independencia judicial en Costa Rica, las vulneraciones de los derechos humanos en el contexto electoral en Bolivia, las violaciones a los derechos humanos de los detenidos en Honduras. También se analizará la situación de los derechos humanos y de los jóvenes y activistas en Cuba y la situación de los derechos humanos en Venezuela y la crisis que vive Haití. La comisión visita Haití en momentos en que el presidente Jovenel Moïse, en un intento por superar la crisis, juró un nuevo primer ministro. La medida ha provocado la ira de los críticos de Moïse por su fracaso para obtener el respaldo parlamentario a la nueva designación. El presidente Moïse, que ha estado gobernando por decreto desde enero pasado, nombró como primer ministro a Joseph Jouter, quien dijo:
"Le combat est déjà initié.
Continuaremos fortaleciendo la lucha contra la inseguridad para mejorar las capacidades de aplicación de la ley.
Nos amigos de la comunidad internacional, los partners técnicos y financieros.
A nuestros amigos de la comunidad internacional, a nuestros socios y partidarios financieros, mi gobierno reitera su compromiso de trabajar para mejorar las finanzas públicas, aumentar el PIB, reducir la inflación, mejorar la posición fiscal y también combatir todas las formas de corrupción", dijo el nuevo primer ministro. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y pasamos ahora a noticias del mundo.
En Ginebra, Michel Forst, relator especial de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, se refirió a la fragilidad de gobiernos en el mundo que desean silenciar a integrantes de la sociedad civil y la oposición. Desde la sede de la ONU en Nueva York, reporta Carmen María Rodríguez.
El relator Force calificó a los defensores de los derechos humanos como aquellos que trabajan por el bien de la humanidad. Force dijo que por el asesoramiento de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos se puede tomar el pulso de nuestras sociedades, como su apertura, su tolerancia a la crítica, el compromiso de la sociedad a que todos puedan ejercer sus derechos. El relator especial de los defensores de los derechos humanos tuvo la siguientes palabras sobre algunos gobiernos.
Car il n'y a pas de gouvernement plus fragile que celui qui veut faire taire toute opposition. Il n'y a pas de gouvernement plus sourd que celui qui cherche à réduire au silence.
No hay gobierno más frágil que el que desea silenciar a la oposición. No hay gobierno más sordo que el que desea silenciar a la población vulnerable, marginalizada y descuidada. Los defensores de los derechos humanos levantan un espejo de lo que algunos quieren ocultar y nos muestran que el crecimiento, la tecnología y lo que llamamos progreso no son más que ilusiones si se excluyen de ello a millones de sus beneficios. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en el segmento de Noticia en Perspectiva de Tomás Cardoso, y de cara al Día Internacional de la Mujer, la periodista independiente espirituana Aymara Peña González describe el papel que juega la mujer disidente en Cuba.
Bueno, Tomás, realmente la mujer cubana está en estos momentos en la mira de todos, ¿verdad? Hemos creado nosotras las mujeres activistas plataformas como la Red Femenina de Cuba, como la campaña Unidas por Nuestros Derechos. Hemos intentado hacer acciones en ese sentido, ¿verdad? Y buscar la manera de que el gobierno, bueno, pues comience a respetar y hablarse un poco el tema de género y el tema de derechos de la mujer. Como decía, se vanagloria en el tema de que hay derechos de las mujeres, que las mujeres tienen sus espacios de participación, pero nosotros sabemos la realidad y cómo se invisibiliza el tema de la mujer. Por ejemplo, el tema de los feminicidios. Ahora las redes sociales están contribuyendo mucho en ese sentido, porque en Cuba había una oscuridad total sobre eso y ocurría muy a menudo, ¿verdad? Entonces creo que el tema de la mujer lo vemos con las activistas cubanas, que sufrimos mucho más represión que las demás, ¿no? Que el resto de las mujeres. Además, creo que el número de reguladas que existe, la violencia con que son detenidas mujeres como las damas de blanco, todo el tiempo, ¿verdad? Creo que eso es muy muy relevante y que hemos estado tratando de visibilizarlo a niveles internacionales y, por supuesto, con las repercusiones que eso implica para nosotras las activistas dentro de Cuba. En el momento en que tú disientes del sistema, pues ya todos tus derechos están en peligro. Ya no tienes derecho, el mismo derecho a la salud que el resto de la población, no tienes el mismo derecho a la educación, se te trata de una manera diferente. Y creo que ella, bueno, pues lo acaba de sufrir. Nosotras, como decía, llevamos tiempo sufriendo eso. Cuando ya no piensas igual, ya no eres, ya no te tratan de la misma manera. Ya no, es decir, si en algún momento pudieran usar algo de respeto contigo, desde que tú disientes del sistema, dejan de reconocerte como individuo, dejan de reconocerte como personaje que tú quieres. Ya creo que, bueno, contra las mujeres se ensañan de una manera especial. Las mujeres tenemos nuestra familia, nuestras casas, y como mientras estás en tu casa y te ocupas de tus labores como mujer, como lo que se establece en esta sociedad patriarcal, pues todo sucede, todo está tranquilo. Pero desde que tú comienzas a querer participar, a querer aportar a la sociedad, pues ocurren estas cosas. Yo tengo una experiencia cuando fui a entrar en una ocasión al país con la ley electoral cubana. Un agente de la Seguridad de Estado, que me la descomisaron, por cierto, me dijo que qué hacía yo una mujer con una ley electoral. Creo que es una ofensa grandísima a todas las mujeres que queremos participar, que tenemos el derecho a hacerlo, y que por ser mujer simplemente pues se nos ponen trabas. La base, que es donde van las mujeres, por lo general trabajan como hormiguitas, que siempre están en todos los gobiernos, ¿no? Pues aquí en Cuba no se ve. ¿Por qué? Porque las que están representando a las mujeres están por selección.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestra sección de salud, la doctora Maritza Fuentes aborda el tema de la demencia.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona para llevar a cabo sus actividades diarias. La enfermedad de Alzheimer comienza lentamente. Primero, afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen, personas que han visto durante toda su vida. Un problema relacionado al deterioro cognitivo leve causa más problemas de memoria que los normales en personas de la misma edad. muchos, pero no toda la gente con deterioro cognitivo leve desarrollarán Alzheimer. Por eso es que quiero que tenga en cuenta que el Alzheimer como tal es una demencia, un tipo de demencia, y hay otros tipos de demencia que no necesariamente son Alzheimer, y hay otros tipos de trastornos de deterioro mental que tampoco necesariamente son Alzheimer. Hay que diferenciar muy bien el diagnóstico. Con el tiempo, los síntomas de Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir, pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse. Más adelante pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa, perderse y no saber dónde están. Finalmente necesitan cuidados totalmente las 24 horas del día por algún familiar o la persona que se designe para esto. Y esto puede ser muy estresante para los familiares que deben encargarse de los cuidados de una persona y un paciente con Alzheimer. Se plantea que con más frecuencia los pacientes que se diagnostican con Alzheimer es a partir de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona va cumpliendo más edad. El riesgo es mayor si hay personas en la familia que también tuvieron la enfermedad. Y es importante también determinar que los estudios más recientes acerca de la enfermedad de Alzheimer señalan que las personas en las cuales se les realiza el diagnóstico tuvieron los primeros pasos del comienzo de la enfermedad 25 años antes que se diagnosticara. Con lo cual, le exhorto a que por favor tenga en cuenta que se puede ejercitar la mente todos los días. Éxitos bendecidos.
Y cuando Radio Martí son las 6:56, pasamos a las informaciones deportivas hoy en la voz de Rafael García Toledo. Adelante, Rafael.
Muchas gracias, Bruno. Bien, bueno, hoy se está anunciando que el jugador cubano de las Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada, obtuvo una extensión de su contrato que es por 5 años y $70 millones. Tiene una opción que pudiera, después del último año, extender este contrato a $90 millones. Este muchacho tiene 24 años y todo el que lo ha visto jugar dice que es una estrella y las Medias Blancas quieren amarrarlo por mucho tiempo. Así que va a ser uno de los contratos largos que tiene el equipo en este momento. Y en la NBA anoche, los Celtics de Boston ganaron 112-106 a los Cavaliers de Cleveland. Colin Sexton en la derrota anotó 41 puntos para el equipo de Cleveland, pero no fue suficiente para que su equipo ganara, pero fue el mejor anotador de toda la noche de todos los equipos. En otro partido, el Trueno de Oklahoma dio cuenta 114-107 de los Pistones de Detroit. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 119-100 a Indiana. Los Bucks, que siguen ganando, okay, están simplemente, tienen 62, así que 60 ganados y 2 perdidos. Y en la batalla de la Florida, el equipo de Miami, el Miami Heat, le ganó al equipo de Orlando con un marcador de 116-113 anoche. El mejor anotador por Miami fue Duncan Robinson con 27 puntos, que fueron producto de 9 tiros de 3 puntos, o sea, todos los hizo con tiro de 3 puntos, ¿okay? Y Trent Ross anotó 35 puntos por el equipo de Orlando. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 118-79 a los Nets de Brooklyn. El equipo de Bruno Tucker, el Jazz de Utah, se impuso 112-104 a los pobres Knicks de Nueva York, abusando como siempre de los chiquitos. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron 115-108 al equipo de los Bulls de Chicago. Y por último, los Mavericks de Dallas le ganaron 127-123 a los Pelicanos de New Orleans. La batalla de Zion con Duncan. Estuvo el mejor anotador, por cierto, no fueron ninguno de los dos, fue Kristaps Porzingis con 34 puntos. Y esta noche, bueno, no, todavía quedó un juego. Los TBS de Portland le ganaron 125-104 a los Wizards de Washington. Esta noche hay 4 jueguitos nada más, y que son Denver en el Charlotte, Los Ángeles en Houston, Filadelfia en Sacramento, Toronto en Golden State. Y eso es lo que tenemos hoy.
Y así, estimados amigos, ponemos fin al informativo vespertino de Radio Martí. Nos despedimos hasta las 11 de la noche y les invitamos a sintonizarnos en nuestro informativo resumen en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM de Miami. En el equipo de noticias estuvimos Emilio Cejas en los controles de sonido, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, edición de Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas,
José Antonio Évora
y un servidor, Bruno Tucars. Les invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.400.